Tenemos brevemente los brevísimos ecos mundanos de hoy, ¿eh? El lunes llegó la revista Hola, que nos remite el Negro Fernández. Vamos a ver quién se ha casado hoy. ¡Opa! ¡Epa! Miren todo lo que se han casado hoy, tenemos como 20 matrimonios.
¿No van a ser breves entonces?
No, pero no, uno solo.
Elige alguno de Cataluña.
A ver, Pérez. Este. A ver, ¿quién se casó? Oh, es muy difícil esto, porque mire, hay un grato acontecimiento social que ha tenido como marco excepcional el castillo de San Lorenzo de Trasouto.
Ah, ¿dónde está Carrefour ahora?
Sí. Esto puede nombrarlo porque son...
Sí, son amigos.
¿Qué es propiedad de los duques de Medina de las Torres y de Soma?
Ah, de ellos.
Sí, en un castillo... Ellos lo compraron... refacionado. compraron un castillo que estaba medio...
Venido menos.
Sí, y lo compraron por 2 pesos. Y después le pusieron... Mira, ¿sabes cómo quedó el castillo? Le pusieron un revestimiento de eso, de vidrio.
Todo no perdió la arquitectura natural.
¿Eh?
No perdió.
Sí, perdió. Pero quedó fenómeno. Y le hicieron una entrada al castillo de Fórmica. Usted no sabe lo que es. Los pisos todos de cerámica. Todo de cerámica.
Cerámica segura.
Le el número de la casa se lo pusieron en relieve. Ahí clavado 287. ¿Sabe qué lindo que queda? Y del otro lado le pusieron Pincatri. Pinti, Carlos, Adriana, que son los hijos de los marqueses.
Qué lindo.
Y tiene portero eléctrico ahora también el castillo.
Pero no es lo mismo.
Porque usted toca ahí, sabe, dice, ¿qué la hay? Bueno, fundado en el siglo XIII, este castillo guarda un maravilloso retablo, etcétera, etcétera. Pero en ese entorno tan especial, ¿quién se casó?
¿Quién?
¿Quién se casó? Y no podemos saberlo.
¿Esto no será?
¿Qué sé yo? Sí.
A ver, póngalo.
No, tampoco. No se sabe quién. El novio, ¿en serio? ¿No se sabe quién?
Estará mal diagramada esta revista.
Se llaman Begoña y Jaime. ¡Aquí está! La señorita Begoña de Heredia y Díaz del Riguero.
Begoña de Cerro.
¡Begoña! ¿Qué tal? Y el señor Jaime Ruiz de Buceta.
Ah, claro. Oh, lo cargaba.
Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? Dice... Jaime Ruiz de Buceta. Ah, bueno, buenas noches. ¿Qué cosa seria? Firmaron el acta matrimonial como testigos sus hermanos Don Juan, sus tíos Doña Begoña González Careaga, el Conde de Limpias.
¿Ah, sí?
El Conde de Limpias. ¿Limpias
son
ustedes? Sí, dice el tipo, Limpia. El Conde de Obedos, el Conde de Gramedo.
¿Obedo como vive?
Con B corta, sí. El Conde de Gramedo también.
Gramedo
estuvo, que son amigos los dos. El Conde de Berantevilla.
Berantevilla.
Sí.
El turco.
El que perdió su silla. Doña María de Oriol y Urquijo.
Ah, el Urquijo tiene la plata que
sí,
tiene.
¿Urquijo? Sí. El Conde de Montalvo. Don Juan Ferrer estaba. El tío de Horacio.
Recita también allá.
Sí, sí.
Les dio la bienvenida a los novios ahí.
Los pardos camioneros. Estiban bronca al mercado. Bueno. Por parte del novio, lo hicieron el duque de Medina de las Torres, el marqués de Monasterio. Sí. El marqués de Maratea, Pedro Maratea, ¿se acuerda? El conde de Castel Florit. Don Joaquín Llorente, don Jaime Churruca, don Alfredo Sierra y don José María de Pablos. A continuación de la ceremonia, los invitados fueron a admirar un enorme boj del siglo XVII con dibujos alegóricos y una fuente de piedra en los jardines.
Una porquería.
Sí.
Decime,
como no hay sándwiches, dijeron. No, dice, acá en esta fiesta lo único es campañar el boj y la fuente. Y se lo tomen, serán. Después, dice, fueron a ver los viejos robles.
Pobrecito,
del fondo. Y un grupo de gaiteros amenizó con Aires de la Tierra. Ah, cómo me gusta. A mí, yo en los casorios me gusta que haya un grupo de gaiteros. Yo le voy a decir más. Si voy a algún casamiento, una fiesta o algo y no hay gaitero,
se vuelve.
Me vuelvo. Yo pregunto, cada vez que me invitan a una ágape, una recepción, al de la puerta, le pregunto, dígame, ¿hay gaitero?
Para el brindis.
Sí.
Para el brindis.
Para el brindis, únicamente. No, digo, me refiero al tipo que toca la gaita. Sí, dice, ay. Bueno, entonces entro. No, dice, amenizó con Aires de la Tierra, ¿no? Porque soplan tan fuerte que levantan tierra con el aire de la gaita.
Con una mugre termina.
Sí, es un tipo de gran capacidad torácica y pulmonar. Dice, mire, yo toco aquí, y se levanta polvadera donde toco yo. No le puedo creer, digo yo, sí. ¿Quiere que le haga algún tema? Como, y accedían a gentiles pedidos del público, los gaiteros.
Cualquier cosa.
Cualquier tío. Cosa, hágame el taita del arrabal.
Y no se anima, ¿no?
No, porque no funciona bien.
Esta sí, pero no sirve.
La gaita estable de la emisora. No teníamos, pero se ha roto la...
No, está húmeda.
Terminó la velada con una espléndida cena, finalmente. Pero era como a las 4 de la mañana. Ya se ha venido todo, ¿no?
Por cansancio se fueron.
Hay que destacar el enorme esfuerzo de los duques de Medina de las Torres.
¿Para qué?
Para limpiar y todo. La duquesa. Claro que soy, dice, si usted supiera, querido marqués, lo que he hinchado yo para limpiar este castillo, para que ustedes pudieran venir acá para hacer la fiesta. ¡Ah! Mire, el castillo es lindo, ¿no? Tener castillo es una satisfacción, porque yo le digo a mi marido, sí, marqués, pues nosotros ahí en la intimidad nos tratamos así, ¿no? Le digo, es hermoso este castillo, la verdad que quedó lindo, máxime, ¿cómo lo instalaste? Con toda la cocina, baño instalado, todo, ¿no?
Todo es... sanitario nuevo.
Pues. Sí, todo nuevo, porque lo que había, pero es muy esclavo el castillo. Mire, yo empiezo a fregar a las 8 de la mañana arriba, cuando llego a la mazmorra, son las 9 de la noche. Sí. Son las 9 de la noche.
¿Sabe cómo queda?
De la... No, el puente levadizo. Porque a mí me gusta baldearlo, el puente levadizo, todos los días.
Impecable.
Le aceito las cadenas... De lustro, fregando. Ay, el otro día, ¿sabe lo que me hace el más chico? Ay, le garanto que casi lo mato. Estaba yo agachada arriba al puente levadizo, rasqueteándolo. Y no va y me lo levanta, ¿eh? Ah, quedé clavada con las uñas. Colgada arriba, le digo, Carly, pues llama Carly. Bajá del puente levadizo a mamá. Las almenas. ¿Eh? ¿Sabe quién tiene que fregar las almenas?
¿Qué almena?
La burra.
¿Y el malo no le ayuda al marqués?
No me ayuda. Le digo el otro día, che, marqués, le digo, ¿por qué no agarré este aceite y ponelo a hervir? Porque digo, arriba de las torres tenemos que tener siempre aceite hirviendo, por si hay algún sitio o algo. Porque veo cómo son los castillos, que la ocasión hace al sitiador. ¿Eh? Pasan unos muchachos, ven un castillo y dicen, ¿qué tal si le ponemos sitio a esta fortaleza? Y sitian el castillo. Nosotros hemos estado sitiados por varios. Entonces tenemos aceite hirviendo arriba y les tiramos. ¿Eh? Y ellos tiran con catapulta.
Y lo mandó a hervir aceite.
Y dice, no, déjame embromar que estoy aquí. No, digo, ¿no ves que no servís ni para ir a ver quién viene?
Panza arriba todo el día.
Todo el día te la pasás ahí como un esquenón.
Leyendo la Palermo Rosa.
Sí, ahí en los aposentos, porque nosotros también tenemos lo nuestro. Bueno, le digo, es muy esclavo. Es muy esclavo un castillo.
¿Por qué no lo venden y comen en los ambientes?
¿Sabe? Para llenar el pozo. Para llenar el pozo.
Sí. Ah, todos los días. Todo, y hay que renovar.
Tenemos, y el agua vio la tierra, la chupa. Y tenemos que tener alrededor, y con la manguera yo todas las tardes. Le echo un poco de cloro al agua, porque si no se nos mueren los cocodrilos. Alimentando a los cocodrilos, le tiro un par de almóndigas, algo que sobró de la cocina.
¿Te tiro cualquier cosa?
¿Cómo? Bueno, ¿saben cómo estoy? Cansada estoy.
Cansada. ¿Cuánto hace que están ahí ustedes?
Y hace, ya va para un año y medio que estamos.
¿Y termina el contrato cuándo?
Sí, y se nos vence ahora, los 2 años se nos vence, porque alquilamos aquí, ¿no?
Sí, sí, me imagino.
Sí, le garanto que para conseguir garante fue muy difícil porque no... Bueno...
¿Y expensa pagan o no?
¿Eh?
¿No pagan expensas, no?
No, acá pagamos directamente la luz. ¿Sabe lo que es? Hay de luz acá.
¿Y de obra sanitaria con el foto?
De luz no hay nada, porque son todas antorchas.
Sale barato.
Son antorchas. Tenemos, sabe que mi marido no se termina de acostumbrar. Porque él es de leer en la cama. Y en vez de velador tenemos una antorcha. Los libros que ha quemado este final. Que se acerca, vio lo que no vi por él otra vez. Se le prendió fuego el pelo. Se quedó dormido así, le digo, soplá la antorcha antes de dormirte, marqués, le digo. Y bueno, está bien, ¿eh? Es muy esclavo todo esto. De gas tenemos mucho gasto.
¿Sí?
De calefacción. Oh,
losa radiante.
El frío en invierno.
Y muchas ventanas.
Y sopla un chiflete.
¿Y burlete no le han puesto, no?
¿Qué le vamos a poner burlete? Tenemos que gastarlo toda la fortuna de los marqueses para poner burlete en un castillo. Bueno, lindo el castillo. A mí me gustaría tener un castillo.
A mí me encantaría, aunque sea para ir los fines de semana.
Sí.
¿Cancha de fútbol lo tiene, no?
No. Tiene una cancha de papi arriba, en las torres.
Juegan los pibes ahí.
Juegan los pibes, pero cada rato se cae la pelota abajo.
¿Y quién la tiene que alcanzar ahí?
Mami, alcanzame la pelota, te voy por la escalera. Ay, será posible, se cae al pozo. Tenemos un pibe que pesca pelota del pozo.
Pero tarda siempre.
Sí, como lo de Rosario Central. Y está ahí con la caña esa que tiene. Sí. Con una arandela de alambre pescando ahí.
¿Y tiene alguna camiseta, alguna indumentaria ellos?
No? Sí. Que dice Marqueses de la Pera Tallada y todo eso. Bueno, lindo, ¿eh? Sí. Linda boda fue esta, ¿eh?
Muy lindo.
Linda boda. Bueno, sí, a la salida, ahí se armó, porque medio embaludado con unas cuantas cañas salían los invitados. Los primeros que salieron no se dieron cuenta que el puente no estaba. Bajamos el puente y salían para que interesaban por cualquier lado, pues no tiene baranda.
Claro, claro.
Eso iba. Le digo al Marqués, te tenés que poner la luz acá, hermano. No importa, gritando, ahí los invitados. Dice, qué colgorio que hay, ese es que se divierte. ¡Ay! ¡Qué ocurrente este varón de Montpellier, eh! No, dice, me está mordiendo el cocodrilo, no importa. Es cachorro, es cachorro. No se quiere jugar, ¿no?
Muy bien.
Linda, linda fiesta.
Linda fiesta.
Bueno, ¿qué le parece si ponemos un disco para comer? ¡Nada de desayunos en la cama! ¡No!
Es lo más lindo que hay, ¿vale?
Sí. Sí. Tenemos una firmeza en nuestra convicción. Desayunar en la cama, señora, es una costumbre muy difundida y placentera. Es conocido como uno de los vicios más queridos por las amas de casa. Quienes no lo pueden hacer se quejan y sueñan con la época en que alguien llegaba al dormitorio trayendo la bandeja con las medias lunas. ¿Sí? ¿Quién venía?
Sí, el panadero.
Bueno, dice, es muy importante que usted sepa que no es tan bueno como parece.
Ajá, no es tan bueno como parece desayunar en la cama.
No, exactamente, no es tan bueno como parece. Y usted tampoco, ¿no? Es un hábito que atenta contra el dinamismo.
Qué linda palabra, dinamismo.
Oh, ¿y qué cosa será el dinamismo? Como para que uno no atente
contra él. En cualquier lado.
Sí.
¿En el fútbol?
Sí, cuando no se sabe qué es lo que tiene un jugador, dice, tiene un dinamismo. Pues son esos tipos que ni patean fuerte, ni gambetean, ni cabecean, ni meten goles, ni quitan, ni defienden, ni nada. Tienen dinamismo. Quiere decir que corren ligero, pero para allá. Eso quiere decir ser dinámico. Durante la primera hora del día, señora, tal vez la más importante. ¿La más importante, la primera hora del día?
De 0 a 1.
No, no, la primera hora después que usted se levanta. Yo nunca me ha pasado nada en esa hora. Después de levantarme nunca me ha ocurrido nada. Cosa que celebro porque estoy en una condición tal, una condición psicofísica, que cualquier cosa que me ocurriera, aún la más esperada, sería mal recibida. Sería recibida por un sujeto legañoso, mal encarado, malhumorado, medio dormido.
No conviene.
No conviene, no.
La primera hora.
Dice, durante la primera hora del día, que es la más importante, usted debe hacer las cosas con calma para permitir que el cuerpo se acostumbre al movimiento.
Yo lo hago de otra forma.
Yo, por ejemplo, corro el tren despacio. Me voy corriendo así. Me dicen los tipos, oh, mire que no lo va a alcanzar, mozo. Le digo que me se está acostumbrando el cuerpo al movimiento. Lo mejor es que usted desayune luego que se haya dado una ducha.
¿O durante?
¿Y para qué me voy a dar una ducha? Pregunto yo, si ¿qué día es?
Si me bañé anoche.
Claro, el organismo ya está en movimiento.
Tenga cuidado.
¡Ay, qué lindo! El organismo ya está en movimiento. Bueno, el organismo ya está en movimiento y preparado para recibir alimentos después de una ducha.
Mire usted el organismo.
Antes del café, tome jugos cítricos. Exprímase una mandarina o algo, ¿no?
Qué lindo, ¿eh?
Pues cualquier cítrico. Bien. O un jugo de manzana.
Que también no es cítrico.
No es cítrico y tampoco se puede exprimir. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo me levanto muy temprano y con la licuadora se me quejan los vecinos. Dice, si se levanta muy temprano y almuerza tarde, coma a la mañana un poco de fiambre.
Y después se acuesta.
Sí, se acuesta. No, coma a la mañana un poco de fiambre, queso y un huevo duro. Claro, si come esas cosas, ¿cómo lo va a comer en la cama?
El huevo duro se le pianta.
Claro, y aparte usted pelando el huevo duro, las cáscaras le quedan en la cama, después al otro día se corta. ¿Se da cuenta? Sí. Y aparte, ¿dónde lo golpea usted?
Y en la mesa de luz.
En la mesa de luz, cascando huevos duros en la mesa de luz, es una cosa desagradable. Cae un pedazo de cáscara por ahí. A mí le digo, me da, ¿y la sal?
Ah, ¿y la sal?
¿Y cómo le va echando usted la sal a medida que le va morfando el huevo duro?
Le cae en la sábana, después
le cae en la sábana, después, escúcheme, puede tener, dice, tendrá más energía para recibir las labores del día, comiendo queso y huevo duro. Uh-huh. Sí, yo me como 16 huevos duros sin probar gota de agua. Dice, y así de este modo usted evita picar algo a media mañana, que es lo que más engorda.
¿Picar algo?
Sí.
¿Picar algo en la picadita?
Sí, sí.
¿Un copetín?
Nunca salté el desayuno.
Ah, pues se da cuenta.
Sí. Recuerde que es muy importante. Si usted está haciendo dieta, tome algo. Tómese algo. tómese algo a mi salud. Y coma una tostada con queso descremado.
Uy, qué lindo.
Son ricas las tostadas con queso descremado. Se me hace agua a la boca.
Pienso, ¿no? ¿Por qué agua? ¿Para no tiene gusto a nada?
Es una porquería, no quiero.
El queso descremado no tiene gusto a
nada. Bueno, segundo consejo, porque son dos consejos que vienen pegados esto. Así hay que tomar los antibióticos.
A ver,
atención a aquellas personas que están tomando antibióticos que se cuentan por miles. ¿Quién no está tomando antibióticos?
¿Quién no?
¿Eh? ¿Quién?
Usted, por ejemplo.
Yo no. Yo no se los pruebo. Pero bueno, si usted está ingiriendo antibióticos, sea porque tiene una gripe, porque ha ocurrido algo del dentista, o por lo que, simplemente por placer, por decir, por tener un tema de conversación, porque muchas veces uno toma antibióticos nada más que porque pasa por la farmacia, mira la vidriera y se tienta.
¿Le gustó el nombre?
Ve un antibiótico ahí y dice... estronatil oral. Y dice...
mira el profeto.
No, pasa y dice... ¿te atiende, flaco? ¿Querés ver algo? Sí, ¿se podría mostrarme unos antibióticos? Sí, ¿cuál te gusta? Aquel que está en vidriera, dice, pará. Y sale a la vidriera y dice, aquel. Aquel, no, no, aquel es talco, el de allá. Ah, bueno, espera un momento. Dice...
¿qué son cápsulas?
Sí, no sé, fíjate en el prospecto, ¿viste? Y usted se fija en el prospecto y dice que cura todo y se lo toma. Bien, si usted está tomando antibióticos, no beba alcohol durante el tratamiento.
Ah.
Yo no bebo alcohol, yo voy al boliche ahí, mozo. O un papacín. Dice, la absorción de medidas alcohólicas será bebida, ¿no? O no de medidas en el sentido.
Se toma medidas.
Disminuye el efecto de aquellos.
¿Quiénes son los
de aquellos que están allá, que vinieron de aquí? Señora, dice, no confunda intolerancia y alergia.
No,
¿por qué va a confundir uno la intolerancia con la alergia?
Como gordura con hinchazón.
Sí. Si usted tiene urticaria, señora.
Ay,
no la envidio, ¿eh? Ay, todo el tiempo buscando una puerta amiga, ¿no? Si usted tiene urticaria durante un tratamiento con antibióticos, se trata sin duda de una alegría, señora.
Ah, no es urticaria.
No, de una alergia, de una alergia. En tal caso, consulte enseguida a su médico. Si la ingestión de antibióticos está acompañada por ardores, se trata de una intolerancia.
¿Esta es la sección?
Sí. Ay, esta sección. Sí, pero si le arde, es una intolerancia que usted tiene.
Ah,
¿y con eso qué gano?
Serán las acciones colaterales.
Quiero decir, yo qué gano con ponerle nombre a lo que me pasa.
Si le pasa.
Si me pasa.
Ahí está.
Porque digo, doctor, me siento fulero. Dice, alergia. Doctor, me siento fulero, intolerancia. ¿Y qué gano con saber?
Quiero contrarrestar.
Quiero que me lo cure. Que no me diga. Si usted quiere curármelo sin decirme nada. Que no me interesa a mí, porque no me interesa como pieza de conversación. Dice, tranquilícese, señora, porque la intolerancia no es grave. Ah, bueno, pues ya me estaba por desmayar, máxime de la intranquilidad. Señora, el horario de ingestión de los antibióticos es muy elástico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí, tanto es así que mi marido lo usa para sostenerse las medias. Sí, y su cumplimiento no es demasiado importante. No, usted le dice un antibiótico cada 8 horas. ¿Qué va a andar tomándoselo 4 horas cada vez? Tómese todo el frasco. Y dice, ya estoy cumpliendo, ahora ya dice...
por un mes.
Ya está, ahora ya que terminé el tratamiento, tranquilamente me puedo ir a la esquina y me tomo unos vinos. Dice, lo que cuenta es la dosis diaria.
Ah, vio.
Respete las indicaciones de su médico, caramba.
No me dio.
No me dio indicación.
Porque anotó y no se entiende nada.
Bueno, respétela igual. Es decir, no las entienda.
Está bien.
Desentiéndase de...
ignórelas.
Bien. Lindo, ¿eh? Lindo todo esto que hemos hecho. Quiero decirles que hay clases para aprender a encuadernar. Hay muchas cosas muy lindas, pero no vamos a tener tiempo de hacerlas porque tenemos el compromiso de poner el último... el último disco de la noche, ¿eh?
Sí, señor.
¿Cuál es?
Sui Generis.
Bueno, después de esta obra... vamos a ir con un breve comentario y con algunos mensajes que a lo mejor serán leídos. Y ahora, usted tiene un marido fanático del orden. ¿Qué debe hacer?
¿El orden qué? ¿Un club de barrio?
De la vainilla, se acuerda de la orden. Sí, dice, a mi marido sabe cómo le gustan las vainillas. Ay, se viene todas las noches con 2 paquetes de vainillas y se las come en la cocina una tras de otra.
Sí, sin probar nada.
Como usted los huevos duros, igual. Se los come así porque... ¿cómo se llama su marido? Pileski, por acá. Un fanático del orden en el sentido de la limpieza, sí,
de la prolijidad.
Su auto luce impecable. En su escritorio no hay un papel fuera de lugar.
¿Escritorio del auto?
Sí. Y cuando da una cita a las 5, cumple con la precisión de un cronómetro. No son las únicas virtudes del hombre a quien obsesiona el orden. Por lo general, está todo sin punto ni coma, pero no importa.
Póngase.
Nunca expondrá a los suyos ni a la incertidumbre económica este tipo. Ah, quiere decir así. No. El tipo que es así de ordenado, que tiene el auto limpio, le quedó, nunca va a exponer a los suyos a una incertidumbre económica. Bueno, felicito, ¿no? Pero esta medalla tiene su reverso. Ojo a este escritor. El compulsivo perfeccionista, que es el tipo este que limpia todo, suele imponer su modalidad y sus ideas al resto de la casa familiar y ni por asomo admite que lo contradiga.
Es un histérico, en una palabra.
No.
No lo es.
No. Resultado inevitable, la mujer y los hijos se sienten rechazados, o sea...
Por el auto.
Sí, o sea, mi marido es tan limpio que, sinceramente, le aseguro, doctor, da asco. Que limpiame esto, que esto no lo toquen, que el auto, que echando aliento a los vidrios, para limpiar, y es...
Producto una... que sale le compra, franela mágica.
Sí, ay, me hace unos regalos para mi cumpleaños, dice, te vas a caer de espalda lo que te regalo. Dice, mira, un tarro de detergente nuevo que salió norteamericano.
Todo para laburar.
Y a mí se me caen las lágrimas y me dice, lloras de la emoción. Y, sí, le digo, yo te voy a matar. La casa no es el lugar donde un grupo comparte la vida, sino, en el caso de este hombre, el terreno de un jefe al que los demás deben seguir. Y está bien, bien.
¿Es un terreno?
Sí, es un terreno.
El jefe se lo presta.
Sí, el terreno del jefe. Nosotros cuando nos casamos, la verdad que no teníamos departamento, no conseguíamos. Y mi jefe me dijo, yo tengo un terreno. Y si quieren ir a beber el terreno, pero ¿y dónde nos metemos? Mire, dice, al fondo del terreno hay unas cañas. Dice, si usted le abrocha una lona arriba, ¿sabe cómo le queda? Le queda fantástico, le queda. Y si total con los suyos ni se ve nada.
Los cardos son altos.
Mismo le protege y cada tanto usted se puede comer algún zapallo, que aparece allí. Y...
aparte es más natural.
Y nos fuimos a vivir al terreno del jefe. Dice, por eso... No, no, pero esto es una alegoría de...
Ah, menos
que dice que ese tipo que limpia todo es un jefe a que los demás deben seguir. Y a mí me parece bien. Porque ¿quién paga las cosas?
Ah, es cierto.
El tipo.
¿Quién paga las consecuencias?
Sí, así que, si su marido, señora, pertenece a la tipología del infalible, tenga en cuenta que detrás de esa fortaleza existe un hombre inseguro y ansioso, detrás de su marido. Sí. Ábrele la puerta, señora, porque a lo mejor, claro, si un amigo quiere entrar o algo.
Es el jefe que presenta.
Ya, el jefe que, ah, dice, mira, querida, invitado a nuestro jefe, que es un individuo inseguro y ansioso, que necesita aferrarse, dice, a esquemas rígidos. Bueno, adelante, señor jefe. Para no caer en el pánico de lo imprevisible. Cuidado, señor jefe, no se me vaya a caer en el pánico de lo imprevisible. Si acaso siente que se cae, siente que el suelo se abre bajo sus pies, no vacile en aferrarse a esquemas rígidos. Un consejo, dice, no lo enfrente, porque aumentará sus temores.
¿Es bravo el jefe?
¿Al jefe o al marido?
Ah, si ya,
y no sé, pero no lo enfrente, no lo enfrente.
A ninguno de los dos.
Es que qué difíciles que son estos psicólogos, Dele seguridad.
¿Al jefe o al marido?
Al marido. ¿Qué es darle seguridad a uno? Pero todos los psicólogos aconsejan lo mismo. Ay, dele seguridad a su hijo. Ay, dele seguridad a su pareja. Ay, dele seguridad... Tiene que tengo que poner un salvavidas a cada uno.
La escafandra, dijo.
Tranquilo, tranquilo, no se va a caer. Por ejemplo, Astronati. ¿Quiere que le dé seguridad?
¿Cómo no?
No. No, porque si yo le digo la seguridad a usted... ¿Sabe qué? Bueno...
No
intente
para.
Convencerlo a su marido de que en esta vida las cosas no tienen por qué ser de una sola manera.
La mejor forma que podía terminar.
Bueno, pero no, escúcheme, ¿qué le pasa por la cabeza a un tipo que se le ocurre la siguiente idea? Saber dos puntos. En la vida las cosas no necesariamente tienen que ser de una sola manera. Estas son ideas de 4.000 por un austral. En la vida las cosas no tienen por qué ser de una sola manera. Si no te piden, miran así. Hay que ahorrarse esos pensamientos. Hay que ahorrárselo. Porque mire, uno puede andar por la vida ayuno de pensamientos y no tener ninguno, porque no hay obligación de tener pensamientos como este. O digo pensamientos. Pero es preferible no tener ninguno a tener uno como este. Es decir, ay, porque en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Eso no es un pensamiento. No quiero que esos pensamientos me acudan al mar a usted, ¿me entiende? Usted me dirá, ¿y qué pensamiento quiere que se me ocurra? ¿Quiere que me diga que se me ocurra a mí todos los días algo así como solo existe lo que es percibido? No, no se trata de eso. Pero los oyentes dirán, ¿de qué pensamientos está hablando usted? ¿De qué otros pensamientos está hablando? ¿Cuáles son los buenos? Y es aquí donde... habitualmente el que cuando se pasa se queda callado y, o dice alguna generalidad. Y yo no. Le voy a decir que hay pensamientos que no necesariamente son doctrina filosófica, pero que están bien. Por ejemplo, el que dice lo siguiente: no me gustan los mediocampistas que llevan la pelota larga, que llevan la pelota corta, que la llevan muy cerca de las piernas. Es un pensamiento. ¿Por qué? Pregunta el otro. Porque el mediocampista debe saber, debe conocer perfectamente la ubicación de todos sus compañeros. Si lleva la pelota muy cerca de las piernas y la lleva corta, no tendrá tiempo de levantar la cabeza y mirar, porque se va a atorar con la pelota. Para mirar, es necesario llevarla larga, la pelota, llevarla un poco lejos. Ese es un pensamiento que pertenece a Adolfo Pedernera. Y le voy a decir por qué este es un pensamiento. Porque revela la larga observación de una colección de fenómenos, a saber, de mediocampistas. Extraer una consecuencia de ese fenómeno. Hacer, observar que hay algo que ocurre regularmente. Por ejemplo, que los mediocampistas que la llevan corta cuando quieren levantar la cabeza para mirar se atoran con la pelota. Y extraer, finalmente, de esa observación, una recomendación. Ponga en su equipo mediocampistas que la lleven larga. No es una doctrina filosófica, pero es un pensamiento, eso es pensar. Eso es Adolfo Pedernera. Lo otro, decir ambigüedades como esta que acabamos de oír. Pero que esta es muy, evidentemente una tontería. Pero sucede que cada día escuchamos centenares de estas tonterías, aparentemente en forma más complicada, pero que en definitiva son lo mismo. Son lo mismo. Cuando a usted le dicen, bueno, pero últimamente, si ni usted me va a convencer a mí, ni yo la voy a convencer, bueno, eso no es nada. No es nada. A mí, me gusta más el invierno y nadie me va a hacer cambiar, bueno, eso no es nada. Eso es nada. Y todos los días hay pequeños pensadores de bolsillo que nos bombardean con esta clase de pensamiento. Y corremos el riesgo de creernos que esas son ideas. Y no son ideas. No sé lo que son. Son otra cosa. No son ideas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que hay que protegerse contra estas pequeñeces. Y el maestro Ganceno va a tocar para las siguientes personas, que casi no hay tiempo de nombrarlas. Carlos de Villaluro, Pablo, para Susana, Carlos y todo. Bueno, estoy la archiduquesa para una amiga, Jorge Luis de Almagro para Miriam, el chino, Sana para Daniel de Capital, Jorge de Capilla del Monte para su esposa Dolores, César y Mario para Juan, Guitarra Negra para Peterina, Roberto de Victoria, Graciela de Belgrano, Daniel, Luis y Alberto de San Luis, Héctor de Florida, María de Urquiza. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y vamos en nombre de todos a tirar los dados. Guillermo, dale.
Muy bien. Muy bien,
Pérez, revoleando, Valeria y Mariela, la archiduquesa Gustavo San Martín, Perla Belgrano, la hinchada defensora Esther Piñero, Marina de Voto, pedían dados. Estronati, no, un servido. Sabe que tenemos poco tiempo. El nombre de la firma anunciadora estoy tirando yo y hago 2-5 porque sé que todavía un minuto tenemos. Hago 2-5 más y completo un póker. Y no le hago generales porque cierran el programa.
Por eso,
cierran el programa, gracias a todos, señores.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
Ha llegado la revista mía, no sé si se lo dije, ¿eh?
Ah, buena revista.
Mire, tiene unas notas. Belleza hasta la punta del pelo. Cuida bien los libros. Uy, qué lindo. Cómo cambiar un enchufe. Cuide bien los libros, está bien, ¿eh? Señora, los libros están expuestos a muchos peligros, ¿eh?
Yo se lo
la humedad, los insectos o las ratas pueden atacarlos. Sí, yo he visto jaurías de ratas atacando la biblioteca, ¿no? Tienen cierta predilección por algunos libros. Pero hay ratas que se perecen por crimen y castigo.
Porque les gusta.
Sí, otras más bien prefieren los poemas de Octavio Paz. Otras, bueno, prefieren el ensayo, en fin. Hay gustos literarios para todo.
Sin embargo, lo peor que le puede pasar a un libro es, aunque parezca mentira, el polvo que se acumula entre sus páginas.
¿Cómo se va a juntar tierra entre las páginas del libro? Que es roñoso para mí.
O hay que leerlo varias veces.
Yo sabe los libros que tengo, yo sabe lo que se junta, migas. En serio le digo. Porque yo leo muchas veces comiendo sanguchito, ¿vio? Sentado ahí me como un sanguchileo. Y vicino al lomo del libro, quedan amontonadas las miguitas. Después paso las hojas y lo guardo. Y por ahí, a los años, cuando quiero releer los libros, me encuentro con antiguas frases que me han hecho emocionar, con antiguas ideas que me han hecho emocionar, y con antiguas migas.
Ya duras.
Ya duras, ya fósiles de migas. Y entonces recuerdo la obra y recuerdo los sándwiches. Y en cierto modo nutro así mi espíritu y el recuerdo, por lo menos, de la nutrición de mi cuerpo. Bien, para evitar los efectos dañinos del polvo, límpielo los libros con la boquilla.
¿Cómo?
Con la boquilla. No uso boquilla. No, dice, con la boquilla de cepillo redondo de la aspiradora, pasándola por los bordes de las hojas, luego de sacudirlo suavemente. Escúcheme, si usted toma un libro de la editorial Don Ernesto, que no lo voy a nombrar, y le acerca una aspiradora a 10 centímetros,
se le lleva
hasta las hojas. Y no me haga hablar porque le digo qué editorial es. Hay una editorial que usted no los puede prestar los libros, porque una vez que lo leyó uno, no lo puede leer más nadie.
Se desarma todo.
Yo le juro que hubo libros que yo lo iba leyendo y pasaba una página y no la daba vuelta, la tiraba. Y ya no servía más.
¿Y pues no probó cambiar la editorial?
Sí. Sí, es lo que he hecho. Bien. Después se puede usar también un cepillo común, cepillo, ¿no?, de la ROM, pero es menos eficaz. Si el polvo ha llegado a formar manchas, señora, puede eliminarla solo pasándole la goma de borrar.
¿De qué parte? ¿Tinta o lápiz?
De la mitad de cada parte. Tenga cuidado, porque puede borrar el libro.
Claro. Más si es de la editorial Don Ernesto que la tinta.
Ah, sí, sí.
No se agarra.
Mire, un libro, escribirlo es difícil, borrarlo es bastante sencillo. Cuando las esquinas se doblan...
Eso es peligroso,
sí. Necesariamente uno cambia de dirección. Hay que humedecer ligeramente las páginas. Así.
¿Para no doblar?
No, usted dobla una esquina, lleva un libro a la jornada, y humedece las páginas.
¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, no sé, porque ya que le pregunté, ¿qué hace? Bueno, me acabo de doblar una esquina y estoy humedeciendo las páginas. Y hay que dejar también los libros prensados debajo de un objeto pesado, digamos,
subuñado. Algo tipo de preparado,
Claro. Que dice, che, serví para algo poner el pie encima de este libro.
Hasta que yo vuelva.
Durante unos días, dice esto. Si no, yo sé de poco moverme, ¿viste? Bueno, ahí que yo. ¿Cómo anda? Dice, ¿qué estás? Y ahí ya lo ve, prensando un libro. La mejor manera de arreglar una página desgarrada es introducir un papel de seda finísimo entre los bordes y pegar con cola transparente utilizando una mínima cantidad. ¿Está loco? ¿Quién hace eso? Yo le pego cinta de esa, ¿vio?
Don Ernesto.
Don Ernesto. O sea, como queda, fenómeno. Por ahí me queda medio...
medio chanflí.
Sí, porque yo no soy muy cuidadoso. Y entonces empiezo a leer y digo, en un lugar de la mantarme... Bueno, si el libro está encuadernado en cuero...
Sí.
Sí. Límpielo, engráselo.
Claro.
Hay que engrasar, le pido al carnicero que le dé un poco de grasa y engrasa la...
Como la pelota de fútbol.
Como la pelota de fútbol, porque el cuero se reseca, ¿vio?
Sí, así dicen.
Ah, yo vuelta a vuelta me traigo un pedazo de grasa ahí y entro a engrasar todos los libros. Después los quiero agarrar y se me refala. Bueno.
Eso, por eso yo no domino bien la pelota de fútbol.
Sí, es cierto. Si el libro está encuadernado en cuero, límpialo con un trapo empapado y escurrido en espuma de jabón de lavar. Y una vez seco, lústrelo con una gamuza el libro. ¿Cómo va a lustrar un libro? Si no, va a lustrar bota.
Hay gente
que me hace precio, lústreme acá el libro. Y usted va a ganar un libro brillante ahí.
Con la gamuza, qué habilidad,
Yo lustro todos mis libros con pomada. Como pomada negra o marrón, según. Y yo entro,
o en color.
Le echo un aliento. Yo lo tomo la manga. Y dice, los libros que tienen encuadernación de piel... Ah, cómo me gusta la encuadernación de piel. Aldo Fabré tiene todos los libros con piel de leopardo.
Hasta el auto,
sí. Sí, el auto y los libros. Lo encuaderna, se lo hizo encuadernar con piel de leopardo.
Sí. Medio fantoche, ¿no?
Aldo Fabré o los libros.
No, los libros.
Sí. Dice, los que tienen encuadernación de piel quedan muy brillantes y limpios, con un algodoncito embebido en aceite de almendras dulces.
Ah, oh, qué rico las almendras.
Se me hace con la boca.
Nombre es una cosa que se me haga con la boca.
Ya se le dice. El turrón de Ernesto.
La almendra, que es cara.
Las huellas de los dedos, señora, desaparecen al pasarles migas de pan blanco. Ah, qué bueno para los chorros.
No lo diga.
Claro, usted se pasa migas de pan por los dedos y le desaparecen las huellas.
¿Las huellas dactilares?
Yo antes de cometer un delito, luego desaparecer las huellas dactilares con miga de pan. Voy a la panadería y digo, deme medio kilo de pan. ¿Qué quiere? Ese flauque me será memo, así es para borrarme la impresión digital.
Estoy por cometer un atraco.
Sí, voy a cometer X delito, digo yo. Y voy ahí, cometo el delito, después vienen los tipos y dice, este tipo no tenía huellas digitales. Y me descubren. Bueno.
El panadero.
Sí, usted le pasa miga de pan a las manchas de dedo y desaparecen. Para eliminar las manchas de tinta, pero escúcheme, ¿qué hace usted con los libros?
Es una chanta.
Primero tenía tierra, después
miga.
Después miga. ¿Qué más? Se le había roto una página, se le habían doblado las esquinas de las hojas. Se le habían quedado huellas de dedo. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué le pasó? ¿Se le manchó con tinta?
Con tinta.
Bueno, es el último libro que le presto. ¿Qué hace con los libros, viejo? Y te lo lee mientras morfa.
Sí, toma tinta.
Sí. Como una vez, mis amigos eran muy ocurrentes, ¿no? Mis compañeros de colegio secundario. Y yo también lo era. Del siguiente modo, ¿no? Ejercíamos un humor de orden waldiano, ¿no? Parecíamos especie de Bernard Shaw de 17 años. Y así, por ejemplo, pues, nos pegábamos patadas en los talones, nos afanábamos las cosas, etcétera, ¿no? Nos tirábamos piedras, ¿no? Ese tipo de humor fino. Y yo no sé qué le habría hecho a alguien, seguramente agregarle notas con tinta en el boletín o algo. Pero un día me afanaron el boletín y estábamos en una pizzería. Yo sé que esto fue una represalia por algo que yo había hecho antes. Y entonces empezaron a pasarle pizza al boletín. Todo cuanto encontraban en la pizzería, pues se lo echaban al boletín. Pizza, anchoa, mozzarella, painá, poco de pomona, todas esas cosas. Y que lo abollaron bien. Y entonces me lo dieron. Y yo pensé, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo devuelvo? Dice, decirle que tu viejo se lo firmó cuando estaba comiendo.
Qué
lindo, ¿eh?
Qué lindo recuerdo.
Bueno, ¿qué hay tiempo? ¿Las 2 de la mañana?
Sí.
Ay, qué lástima con todo lo que teníamos que decir.
¿Está Velázquez?
Está Velázquez. Bueno, vamos
a pasar
a las noticias, por favor, Guillermo. Hay aquí, vamos a hacer un breve tema, que es arreglo de un cajón trabado. Arreglo de un cajón trabado. Ha llamado una persona desesperada, dice, ah, se me trabó el cajón de la mesita de luz, dice, fui a sacar el Viva Porú, dice, lo agarré medio del costado, lo agarré el cajón, ¿vio? Y ahora no lo puedo cerrar.
¿Se le chanfleó?
Sí, y mi marido que le quiere dar una patada y yo digo, no.
Se despiertan todos.
Bueno, ver, cuando un cajón se traba, y cuando se traba con frecuencia, ¿no? Que ya es cosa de todos los días. Y ya uno siente que no puede seguir adelante con la vida misma. O cuando el cajón no se desliza con facilidad.
Sí, se traba.
Dice uno cada cosa, ¿no? Hay que sacarlo. Pues, ¿cómo quiere que lo saque si no se abre el cajón? Fíjeme, estoy diciendo que está trabado el cajón. ¿Me entiendes? El cajón no abre. Bueno, ábralo y... No, ábralo, no, no lo puedo abrir. Esta es nuestra sección. Dice, sáquelo, colóquelo sobre una superficie plana, supongamos la llanura pampeana. Y controle con una regla o escuadra si se ha deformado.
Ah, tú dices un agrimensor para eso.
Sí. Con una regla, no. Con una escuadra puede ser. Pero con una regla usted no puede, porque la regla no mide ámbitos. En todo caso, usted podrá ver si se ha torcido la madera, pero... Generalmente los cajones se descuajeringan, de modo tal que lo que antes era un rectángulo, pues pasa a ser un paralelepípedo propiamente dicho, si me permite usted
esa palabra. Esto. Está bien.
Si la deformación es muy grande, bueno, sí, habrá que requerir los servicios de un carpintero.
Ah.
Sí, señor carpintero, vengo a requerir su servicio.
Carpintero de turno.
¿No? Sí. De lo contrario, hay que verificar si no hay clavos, espigas, Sí, espiga de trigo, digamos. O cuñas fuera de lugar. Ah, si usted tiene una cuña, puede decirle, escúchame, mira, tengo un cajón que no me abre. Porque...
Movés bien ahí arriba.
¿Por qué no me conseguí dos? ¿Sabes cuánto que tengo en la canchera para abrir cajones? Todos vienen acá, desde que me nombraron aquí, todos los días, che, tengo un cajón que no me abre. Abrime aquí, abrime allá, no.
Eso es lo menos que te piden.
Sí, este, vas a tener que esperar, viste, porque... Dice, vos vas a esperar, que... Bien, este... No, dice, fíjese si hay alguna cuña fuera de lugar, tanto en la superficie externa del cajón como en la parte inferior del mueble. Si allí está la falla, pero qué complicado que es esto, viejo. Los clavos se podrán cambiar y las espigas ser lijadas con papel fino. Para comprobar exactamente el punto donde una superficie roza con la otra, hay que marcar las partes que se traban con una tiza. Introducir el cajón forzándolo un poco y después sacarlo.
Para esto ya son las 8 de la mañana, más
o menos. Sí, y los vecinos que vienen acá... ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Que venga, los clavos, lijando. Dice, ¿qué es esto? Dice,
¿qué hacen ahí?
Una carpintería. Dice, quiero apolillarlo, viejo. Y dice, ay, no sabe qué. Resulta que yo voy a sacar... Y ahí le hace la historia, ¿sí, no? Donde la tiza haya desaparecido, habrá que cepillar o lijar a fin de reducir el espesor sobrante. Bueno, mire.
Póngale jabón.
Ah.
Póngale jabón y corre.
Lo dejo así.
Lo saque y lo deja fuera.
Si es que no abre, lo dejo cerrado. Y si es que no cierra, lo dejo abierto. Por lo demás, siempre hay maneras de acceder a un cajón trabado. Por ejemplo, si usted tiene un cajón arriba del cajón trabado, abre el cajón de arriba, lo saca y mete los garfios por el agujero y saca las cosas.
Al tanteo.
Y después guarda, sí. Ese procedimiento puede prolongarse durante años. En mi casa había un cajón en el ropero que nunca abrió. Entonces se sacaba el cajón de arriba o se lo abría bien, entonces se metía la mano para atrás del otro cajón de arriba que estaban ahí escarbando.
Sí.
Claro, era suerte, ¿verdad? Porque usted quería sacar un par de medias y hasta sacar dos medias iguales, sabe todo lo que tardaba. Sacaba 118 veces una media que no buscaba y la que sí no la encontraba.
¿Tenía media, eh?
No. Pero... Y después se puede empezar las patadas. O por el lado de atrás.
Hay que sorprenderlo.
Ah. La parte de atrás del mueble, vio cómo es. Pero bueno, eso está igual. Usted ve un ropero, ¿no? Mucha puerta, mucha cerradura, mucho lustre por delante. ¿Y la parte de atrás del ropero?
Todo de madera terciada.
Todo de madera terciada, todo que le faltan par, se ven los clavos.
Con algunas rayas.
Sí, una cosa finita, que usted encaja una patada y se meta dentro del ropero por atrás. Ahora, yo le preguntaba a algunos muebleros, ¿por qué es esto? Y se vea. Los roperos van contra la pared. ¿Y por qué? ¿Por qué van contra la pared?
Espero una respuesta mía.
No, me lo pregunto yo mismo. Si usted tiene la respuesta,
no. No la tengo.
¿Por qué van contra la pared? Si yo lo quiero poner en el medio de la pieza, lo quiero poner el ropero.
Está
incluso,
bien.
Le garanto que como divisor de ambientes, no hay como un ropero.
Sí, en muchos casos se utiliza.
Y en ese caso, yo si fuera mueblero, inventaría roperos con dos salidas. Porque tengo una puerta de este lado, puertas para este lado y puertas para el otro.
Sí, señor.
Y este lo mete el ropero dividiendo un ambiente, digamos dos piezas. En una duerme usted, en otra duerme su cuñado. Entonces usted abre la puerta para sacar algo y su cuñado abrió la puerta justo del otro lado y se prenden de la misma prenda, los dos que toman. Dice, esta camiseta es mía, dice. ¿No? Larga, dice que te pega un piñazo. Sí, así, ¿no?
Y se arma una reyerta.
Y se arma una reyerta.
Es conveniente, entonces.
Incluso como atajo el ropero, en los amigos. Se me da toda la vuelta, se mete por una puerta del ropero y sale por la otra.
Ahora vengo, dice, ahora empieza.
¡No! Incluso para irse sin que se dé cuenta que se ha ido. Usted abre el ropero y dice, ¡ay! Voy a revisar un poco los trajes, dice, ¿eh? Mira, abre la puerta y se va al boliche, viene a las 5 de la mañana. Entra por el ropero y dice, bueno, ya lo revisé todo.
Está entrando
la cama. Pero no tiene imaginación el mueblero. Ahí está usted. Yo siempre voy a la mueblería y digo, deme, ¿tiene ropero? Sí. A ver, y voy y miro atrás. Nah,
son todos.
Nah, no, es que usted no tiene, le digo, no tiene imaginación, no tiene
sí,
nada.
Es poco creativo.
Sí, y el tipo me dice, ¿qué te pasa? Que sí lo sabe.
Porque todos los carpinteros trabajan sobre el mismo patrón,
¿sí? Sí, el dueño.
Patrón de...
Bueno, muy lindo todo esto, ¿eh? Muy lindo. ¿Quiere que el sordo haga su segunda incursión?
Yo le diría que escuchemos un tema más.
Ah, bueno, ¿quiere...?